9:27. Vamos a escuchar lo que decía ayer el senador Ernesto Agassi, que en medio de esta crisis social como la de Venezuela, los caminos deberían ser los de retomar el diálogo y los equilibrios, y no, cuando hay fuego, echarle nafta. Agregó que la OEA se está convirtiendo en un actor en lugar de convertirse en un mediador, que creo que es lo que corresponde, decía Agassi. Lo escuchamos.
Y en una situación social complicada por la crisis económica, creo que los caminos más bien son de buscar retomar el diálogo, los equilibrios y la normalidad, y no cuando hay un fuego de echarle nafta. Yo creo que la OEA se está convirtiendo en un actor en lugar de convertirse en un mediador, que creo que es lo que corresponde. Desde luego, cuando se reúnan los países se requiere una voluntad mayoritaria, muy mayoritaria, para aplicar la carta, y los pasos iniciales son pasos de diálogo, de nombrar una comisión que se haga presente en Venezuela. Esto ya lo hizo UNASUR, ya mandó la Secretaría, nombró una comisión especial.
Esto es lo que decía Agassi. Luego Andrade señalaba que Luis Almagro es títere del imperialismo, ya estuvimos hablando de ese asunto, y un oyente se pregunta acá, buen día, dice, no sé cómo pueden defender, bueno, no era este el mensaje, lo puedo leer más adelante, si la izquierda no creía en la OEA, ¿por qué propuso a un uruguayo para integrarla? Preguntó un oyente. Comienzo esta ronda de comentarios con Eduardo Loriguer.
¿Sobre qué pregunta de las dos que hizo?
No, sobre la otra, mirá, te voy a decir, no sé cómo pueden defender a un gobierno en el que la gente se muere por no tener medicamentos y falta de alimentos, dice Mari. Si quieres, respondes a esa. Bueno. O si de pronto también te interesa responder a esta otra. Si la izquierda no creía en la OEA, ¿por qué propuso a un uruguayo para integrarla?
Bueno, la izquierda en general es un término muy grande, ¿verdad? Nosotros en ese plano no tuvimos ni arte ni parte. Sinceramente lo decimos, y estoy hablando acá como Partido Comunista y como Frente Amplio. No fuimos promotores ni fuimos, diríamos, impulsores de Almagro. Más allá de que podríamos haberlo sido, lo digo con total honestidad, porque comentábamos previamente todos los vínculos que tuvimos con Almagro, la pelea que hubo contra Telecé acá, que él en ese momento era asesor económico de Mujica en el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, y la muy buena relación que tuvimos. No tengo empacho en decirlo. Yo le regalé un libro, El papel de la religión en la política exterior de los Estados Unidos, que él recordará bien, para que, diríamos, simplemente lo leyera, porque me pareció un libro muy bien documentado sobre, diríamos, algo que yo desconocía, el papel de la religión en esa política exterior. Y digo esto por ejemplos concretos, ¿no? Él fue el que designó el primer embajador comunista en la historia del Uruguay, el embajador que hasta hoy está en Bolivia, hasta pocos días más. Por lo tanto, acá no hay nada personal. Lo que sí nos extraña es este giro muy radical, muy, diríamos, violento, por calificarlo, de manera tal que desde ese ángulo nosotros pensábamos que podía darse un cambio hasta en la misma OEA, difícil, pero cambio al fin, con la presencia de Almagro. Lo que vemos aquí que ha habido una agudización de la derechización de la Organización de Estados Americanos y de su papel de Ministerio de Colonia de Estados Unidos.
Bien, dice otro oyente a propósito de ese concepto, señor Loriguer, por favor, no me insulte, no soy de derecha, y aplaudo al señor Almagro, dice otro oyente. Conrado Hughes.
La verdad es que la trayectoria diplomática de Luis Almagro, a mí no me, digo yo, cuando estoy diciendo ahora que reconozco que su actitud en la Secretaría General de la OEA ha sido digna y razonable, no me convierte en un entusiasta defensor de Luis Almagro, entre otras cosas porque trato en general de ser coherente con mis posturas. Fui muy duro de toda su gestión como canciller. Él, recuerdan los oyentes, y si no recuerdan se los cuento, él hizo carrera en la cancillería, una carrera, es un sanducero, abogado, que hizo su carrera y militó, aparentemente en sus años juveniles, en filas de otro partido, y cuando el Ministerio de Ganadería del presidente, el expresidente Mujica, pasó a su secretaría colaborando con Mujica en cuestiones internacionales. Y ahí tuvo el camino de Damasco, es decir, el proceso de conversión, lo que le pasó a San Pablo, y se convirtió al pepismo. Y esa conversión además tuvo efectos inmediatos, porque consiguió que no bien Mujica dejara el ministerio y se fuera al Senado, para después candidatearse a presidente, lo nombraran embajador en la China. Quiere decir que es una carrera meteórica de consejero, ministro consejero a embajador, digo, perdón, de secretario de primera a ministro consejero, y luego de lo cual, llegado el gobierno de Mujica, pasó a canciller. Tiene en su haber que estuvo una actitud digna, y por eso también lo reconozco, tuvo una actitud digna cuando el vergonzoso episodio de la expulsión de temporaria de Paraguay para hacerle la pata ancha y permitir que entrara el delincuente de Chávez y sus adláteres.
Santiago Soto.
Del comentario del oyente, rescato, no me insulte, no soy de derecha. Qué raro que no dijo nada Connie, que se siente profundamente de derecha, como siempre señala acá.
No es un insulto, para mí es un gran elogio.
Elogio, pero me alegro que para la audiencia, al igual que como lo pienso yo, eso sea algo casi insultante.
Perfecto. Y yo, comunista, también es un insulto.
Pero bueno, más allá del chascarrillo, creo que sin lugar a dudas hay algo que sí rescato y coincido de este análisis sobre la situación de Venezuela, que es una situación en que la polarización nos pone en una encrucijada, no solo a todas las cuestiones vinculadas a la institucionalidad del país, sino también a cuestiones más básicas vinculadas al movimiento, al diálogo entre los diferentes actores, donde hay obviamente un gobierno con una posición, pero también una mesa de la Unidad Democrática también muy diversa, muy dispersa, que tiene diferentes también visiones y valoraciones incluso respecto a las propias instituciones. Y creo que lo más importante acá no se trata, creo, de defender o atacar simplemente. Es muy fácil verlo a lo nacional, Peñarol, la cuestión de Venezuela, pero creo que en eso la actitud, insisto, y recalco y subrayo la actitud, creo, del gobierno uruguayo a través de Cancillería, creo que es efectivamente la actitud por la que hay que ir y cómo hay que abordar la cuestión de Venezuela, porque creo que fortalecer las posiciones que no sean las de diálogo es claramente un problema en un país que además es muy movilizado, muy armado, donde tiene también esta polarización alcanza al conjunto de la sociedad, incluyendo al propio ejército. Creo que es una combinación que si no promovemos el diálogo y sentarse en la mesa, obviamente desde el principio también de no injerencia, creo que si no aportamos a esa causa como país y efectivamente desde la Cancillería de Uruguay, creo que le estamos ahorrando al bizcochazo.
Bien, cerramos esta ronda de comentarios. Agustín Iturralde.
No, me parece interesante en estas situaciones políticas complicadas la búsqueda de salidas políticas, porque los problemas políticos tienen que ser salidas políticas. No se puede escapar con vericuetos, tratar de esquivar el bulto cuando el problema es claramente político. Y me parece bien el diálogo. Obviamente el diálogo tiene que estar en el centro de la cuestión. Pero cuando estas situaciones tan complejas tienen una mezcla, y bien lo sabe mis compañeros tertulianos de izquierda que les gusta la movilización y la lucha, que tiene una cuota de esa parte también, las salidas de momentos políticos complicados, tiene la mezcla de diálogo y movilización, diálogo y movilización, diálogo y lucha. Y creo que en Venezuela estamos viendo eso, y mismo dentro de la mesa de la unidad está esa discusión, salvando las distancias que son muy grandes. La salida de la dictadura en este país tuvo esa misma contraposición entre una y otra cosa, y me parece que cuando Almagro, por ejemplo, juega este papel más confrontativo, está cumpliendo un rol también, y cuando los cancilleres se sientan en una mesa y escriben un documento diciendo la salida es el revocatorio, es una salida política, pacífica, también juegan su papel. Creo que en eso, creo que todos juegan su papel y hay que ser muy respetuosos. Sí, no es Nacional Peñarol, pero yo tengo claro con quién está mi solidaridad. Yo sé que no es Nacional Peñarol, pero tengo claro con quién está mi solidaridad en Venezuela, y tengo claro lo que es la mesa de la unidad, que es muy diversa. Con dentro de esa mesa hay gente con distintas valoraciones de las instituciones, de la democracia, distintos roles en los golpes anteriores que hubieron, lo tengo muy claro.
Sin duda.
Pero también tengo claro que gente de izquierda, que siente de izquierda y que militó a la izquierda todavía, la integra. Y me permito el atrevimiento de pensar que gente que podría ser de determinados sectores del Partido Socialista, equivalente en Venezuela, el Partido Socialista Uruguayo en Venezuela, me imagino que estarían en la mesa, no estarían el Partido Socialista Unido de Venezuela. Un apunte más, claro. El Parlamento del Mercosur se reunió la semana pasada y discutió este tema preocupado como con el Parlamento del Mercosur es un organismo que tiene problemas de cuáles son sus cometidos, uh-huh. Se planteó este tema y se propuso aplicar el protocolo de Asunción, que fue un protocolo que se redactó en el año 2005, el canciller Gargano fue quien estuvo, firmó ese protocolo por Uruguay, que plantea casi que perfectamente está previsto para situaciones de este tipo. Situaciones en donde están en riesgo las instituciones, los derechos humanos más básicos en un país. ¿Cuál es el rol? Que es mediante el diálogo, el camino es el diálogo, el intercambio, las mesas. Pero hay mecanismos creados para esto.
Sí, yo lo que pienso con respecto a lo de la derecha, evidentemente puede haber sido una gafe mía, un error, en el sentido de que hay muchos de izquierda conversos, por un lado, y por el otro lado, personas de izquierda no conversas que realmente opinan y son críticos. Más, yo diría que lo más importante que tiene que resultar de todo esto, desde nuestro ángulo, es la autocrítica. No solo con respecto a lo que estamos haciendo, lo que se hizo en Venezuela, yo digo lo que estamos, lo que se hizo en Brasil. Yo soy crítico de Dilma, por ejemplo, cuando pone a Levy para hacer el ajuste. ¿Cómo no voy a ser crítico si eso lo ha separado de sus bases sociales? Pero ahora soy a muerte de Dilma. Yo soy crítico con nuestro propio proceso en muchas cosas, porque nos puede separar si avanzamos, y ahora vamos a discutir algunos de estos temas, en separarnos de nuestra base social podemos caer en un problema de aislamiento. Eso soy crítico. Ahora, de ahí a no ver, por ejemplo, acá yo me gustaría, si vos me perdonás, es muy breve una cosa que dice Maduro hoy con respecto al revocatorio. Dice así, recordó Maduro que cuando el presidente Hugo Chávez aceptó realizar el referéndum revocatorio en su contra en el año 2004, la oposición también presentó las firmas con irregularidades, tal como sucede en la actualidad. Al respecto, Maduro agregó que el comandante Chávez pudo haber impugnado esas rúbricas y que no lo hizo para traer a la dirigencia opositora al camino democrático. Es un derecho, dice Maduro, democrático que debe ser ejercido con transparencia. Nos quedó una experiencia muy amarga del proceso de 2004. Se dio el referéndum revocatorio y Chávez ganó con el 60% de los votos, y Ramos Alut, es el actual presidente de la Asamblea, salió diciendo que hubo un fraude y que él tenía las pruebas y que en 24 horas las presentaba. Estamos esperando, Ramos Alut, tus pruebas, rememoró. El Consejo Nacional Electoral, como poder autónomo de la República, elaboró en 2007... un reglamento que rige los procesos refrendarios de carácter revocatorio con el fin de evitar el fraude que ocurrió en 2004 con las firmas presentadas por la oposición, aseveró. Aseguró que el fraude que se hizo en esta oportunidad no tendrá la misma suerte que en el 2004, porque el Estado actuará legalmente para sentar un precedente y así evitar que vuelva a repetirse una situación similar. Se repite la historia, dice, pero ahora vamos a ser implacables con la Constitución y la justicia venezolana. Implacables, afirmó.
Bueno, muy bien, vamos a ir a una nueva pausa. Estoy escuchando la tertulia y soy venezolana. A los defensores del gobierno venezolano los invito a vivir una semana en Venezuela y pasar miserias y penurias. Si Uruguay no me hubiese acogido, no sé dónde estaría mi familia. Piensen en los niños muertos por falta de insumos médicos, producto de la mala gestión de un gobierno. Solamente eso no importa si es de izquierda o de derecha, dice, y además tiene su nombre, el cierre de su teléfono celular a través de los números y su documento de identidad. Eduardo, brevísimo.
Está bueno, lo que ella dice puede ser una realidad. Yo creo que ella también tendría que recordar a los muertos en las guarimbas, ¿verdad? Que hubo más de 45 muertos en las guarimbas, que eran esos cables que se ponían. Es decir,
tiene que contestar los disparates que leíste,
tiene que estáis hablando. Yo creo que tiene que ser equilibrada esta señora y ver todo, por ejemplo, el gran contrabando hacia Colombia, los precios subsidiados que se están dando a la población, y cómo mafias, que yo no descarto que haya parte de esas mafias vinculadas a la misma burocracia estatal venezolana, eso yo no lo descarto, se llevan esos productos subsidiados a Colombia, que tienen la gasolina mucho más barata, el azúcar, la leche. Claro, es un proceso muy complejo. La señora capaz que no sabe que Venezuela es el botín más preciado y precioso por parte de cualquier país, yo sé qué país, porque tiene la mayor cantidad de reservas petroleras y gasíferas en todo el mundo. Capaz que no lo sabe esta señora, ¿por qué están ocurriendo determinadas
cosas? Cuando la mente se nubla, los argumentos llegan a lugares increíbles, ¿no? Porque el diálogo hipotético que estamos teniendo es una persona que está a 8.000 kilómetros de su patria, que viene y dice, gracias a que en este país pude rearmar mi vida, porque debiera usted saber lo que pasa en mi país, dice esta señora, y acá el senador suplente del Partido Comunista le explica que ella no sabe que la culpa la tienen los contrabandistas del sur de Colombia. No se puede arrazonar así, Eduardo. Pongamos un poco de seriedad. La penuria a la que está sometida la población, penuria en lo económico, penuria las libertades, penuria en los derechos, seguridad, todas las formas de penuria que determina que cientos de miles de venezolanos sean dispersos en una diáspora.
¿Te acuerdas de Chile y Salvador Allende? Lo que le hicieron.
Vamos a discutir.
¿Tú te acuerdas cómo le sacaron todos los productos para que?
¿Tú te acuerdas de los camioneros?
Hay muchas formas de liquidar un gobierno.
Bueno, dice otro oyente,
es imposible la pausa.
Pasan las hojas de los libros de historia y no aprenden. Un proceso donde un líder lo conduce, al morir este, el proceso muere con él. Esto es Venezuela. Por eso me llamó la atención.
Están hablando de Franco en España.
Vamos a la pausa y seguimos adelante.